Y nos vamos a Tucumán, al corazón de la Argentina, más en este 9 de julio. Y desde allí vamos a recibir la historia de vida, el testimonio. Él es sacerdote, sacerdote orionita, es religioso de la obra de Don Orione. Es el padre Hernán Cruz Martín. Padre Hernán, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buen día Néstor, buen día a toda la audiencia, un gusto estar en este espacio con ustedes.
Qué lindo. ¿Estás en San Miguel de Tucumán, padre Hernán?
Exactamente, San Miguel del Tucumán, en el norte de la ciudad, ya casi en el límite donde la ciudad termina y empieza el municipio de Tafí Viejo, pero dentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Claro, ¿en qué barrio, en qué zona?
La zona es Villa Urquiza, frente de lo que es la cárcel, aquí está el Cotolengo Don Orione, la parroquia, en la cual yo estoy como párroco San José Benito Cotolengo, y un colegio.
Ah, mira, entonces la zona de Villa Urquiza, dijiste, ¿en qué sector de la ciudad? ¿Norte, sur, este, oeste?
En el norte de la ciudad, a unas pocas cuadras, unas 8 o 9 cuadras, llega el límite de la ciudad, y termina y empieza para el norte el municipio de Tafí Viejo.
Claro. Bueno, hoy es como siempre, ¿no? Como es habitual cada 9 de julio, el centro, sobre todo de Tucumán, de San Miguel, está convulsionado. Más aún está en las autoridades, está el presidente, el gobernador tucumano, el resto de las autoridades. Me parece que el Tedeum ya pasó, ¿no? A esta hora.
Acaba de terminar hace un momentito. En la catedral, sí.
Claro. Bueno, y es un día de fiesta ya desde anoche, como es habitual, como decíamos más tempranito, en San Miguel de Tucumán hay fiesta, hay celebraciones, una fecha patria, y es un 9 de julio, ¿no? No es hablar del 9 de julio en Argentina, padre Hernán, vos que también sos argentino, claro, es hablar de una fecha muy sentida. Pero me parece bárbaro, una verdadera diocidencia, que vos desde allí, desde ese lugarcito de la capital tucumana, desde el barrio de Villa Urquiza, en el norte de la ciudad, hoy nos traigas tu testimonio. No sé si vas a hablar mucho, tal vez sí, ¿no? De esto que estamos celebrando, de esta independencia y esta libertad que recordamos cada 9 de julio, hace 206 años que lo hacemos, y queremos seguir haciéndolo como pueblo argentino, como pueblo soberano que somos. Y me parece, quizás digo, no lo vas a hacer directamente, pero estoy seguro que a través de lo que nos vayas compartiendo y del servicio que hoy vas acompañando, vas brindando, del servicio pastoral, ese gesto de dignidad, de soberanía, de fraternidad va a ir apareciendo. Te invito, padre Hernán, si te parece, que comencemos bien en el inicio. Sé que tenés casi 50 años. ¿Dónde naciste? Contanos un poco.
Bueno, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, pero viví siempre en la provincia de Buenos Aires, en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Ahí me crié, ahí fui creciendo y desarrollando los primeros años de mi vida, hasta la adolescencia y el secundario terminado. Siempre fue ahí. Soy hijo de Rafael y Marta, que son mis viejos, los dos, gracias a Dios, aún los tengo con vida. Somos en mi casa 5 hermanos, 2 varones, 3 mujeres, así que familia bastante numerosa, amontonada por momentos, depende de donde fuimos viviendo, pero gracias a Dios, muy, muy, muy agradecido con la vida que Dios me ha dado y que mi familia y sobre todo mis viejos me han ayudado a transitar.
Mira, me encantó esto de, digo, acá en Córdoba el humor está a flor de piel, ¿no? Vos que sos porteño bonaerense, viste, amontonados como quien va a, viste, cuando estás esperando el centro en el fútbol, viste, todos amontonaditos allí. Entre esos hermanos amontonados, ¿en qué orden estás?
Yo soy el segundo, el primer varón, pero el segundo en el total. Mi hermana más grande, después yo, después otra hermana mujer, otro hermano varón y otra hermana mujer.
Ah, mira.
Mucho orden tuvieron mis viejos.
Ah, bien. En el orden fraterno, el segundo, el primer varoncito de la familia. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Qué recordás? Con tus hermanos amontonados allí, pero con mucho amor, con mucho cariño, con papá Rafael, con mamá Marta.
Mira, recuerdo cosas muy lindas. Por ejemplo, el jugar en la vereda, el andar en bicicleta mientras mi viejo o mi vieja nos miraban. Recuerdo vacaciones, por ejemplo, de irnos, por eso digo lo de amontonados, porque de ir, por ejemplo, en un Citroën manejando a mi viejo, ahí todavía éramos cuatro, no éramos cinco ya, irnos a Chapalmalal, a un lugar que le habían prestado a mi viejo para estar unos días en el mar. Recuerdo ir al club, hacer deporte desde chico, la dicha de vivir a dos cuadras de un club muy grande, y entonces toda la familia ahí, muchas vacaciones se pasaban ahí, y durante el año también haciendo deporte. Así que son recuerdos lindos, yo qué sé, de una familia, podemos decir así, normal en su momento, de clase media, con laburo y con escuela y con deporte, o sea, lo más, creo que yo, lo más lindo que uno puede vivir, la adolescencia también muy agradable.
Claro, claro. Me parece que, digo, conociéndote, habiéndote visto, el deporte te ha marcado, ¿no? Entre otras cosas, la familia también, seguramente, el compartir, pero digo, el deporte, el club, la amistad, los vínculos que se generan allí.
Sí. El deporte fue para mí y en toda mi familia, pero bueno, a mí en particular, realmente algo que me ayudó muchísimo. Hoy lo veo, ¿no? En el momento que uno lo está transitando, lo disfruta sin reflexionar mucho, pero hoy me doy cuenta, mirando para atrás, que me ha ayudado a forjar carácter, valores, esfuerzo, no rechazar, no esconderse al sacrificio, al esfuerzo, saber ganar y saber perder, ayudar a otros, respetar las reglas. Todo eso un deporte lo va marcando en la vida de cualquier niño adolescente, y sin darse cuenta eso después sirve para la vida, ¿no? Porque en todo momento de la vida después hay esfuerzos, hay sacrificios, hay momentos lindos, momentos donde se fracasa, y hay reglas y hay esfuerzo compartido que se tiene que vivir justamente.
Claro, claro. ¿Y qué deporte? ¿O te gustaban todos? No sé, viste que a veces, a mí me pasaba eso cuando era más chico, ¿no? Me encantaba todo lo que fuera una pelota en movimiento o alguna actividad deportiva.
Claro, mira, a mí por la zona también de San Fernando, Tigre, que hay ríos y hay que aprender a nadar porque justamente hay ríos, deportes de agua. Hice natación de chiquitito, hice después canotaje, que es el deporte que se hace en kayak con un solo remo, y bueno, ese es el que yo hice fuertemente. Para fútbol o básquet, eso no era bueno, nunca fui bueno para ubicarme frente a una pelota y no me salía. Entonces fui más por deportes de agua, ¿no? Remo, canotaje, natación, que es muy común allá en la zona donde me crié.
Claro, bien, bueno, ahí está, ¿no? El recuerdo familiar. Y en medio de todo esto, porque hoy ya te sabemos un consagrado sacerdote, sacerdote de la obra de Don Orione, ¿cómo nació esa vocación? O mejor dicho, vamos a ir un poquito más atrás. ¿Cómo apareció Dios en tu vida? ¿Quién te lo mostró? ¿Quién te lo presentó al Señor, a Jesús, por ejemplo?
Mira, en mi casa yo veía rezar a mi viejo en silencio, y lo veía a él particularmente ir a misa para Semana Santa siempre, volver con el ramito bendecido del Domingo de Ramos. Y después, bueno, cuando llegó la edad de la primera comunión, fui a prepararme, mis papás me anotaron en la catequesis de un convento de monjas benedictinas que hay en Victoria, donde nos daban 2 años de catequesis, los papás tenían que ir una vez al mes, nosotros todos los sábados, y ahí fue mi primer acercamiento, digamos, más formal, más sistemático, a Dios, a la Biblia, a su plan de salvación, que me fascinó. Empecé a ir a misa, y iba yo solo, porque mi familia no iba a misa habitualmente. Entonces yo empecé a ir a misa todos los domingos, a 3 cuadras de casa, a la parroquia, solo, los domingos por la tarde, y después cuando llegó la edad del secundario, entré al colegio Don Orione, ahí en Victoria, en San Fernando, que entré al colegio Don Orione porque era un colegio, digamos, privado, muy barato en la zona, que aseguraría que no afectarían los paros de la escuela, porque siempre los hubo. Entonces entro en medio como, uno podría decir, de casualidad, ¿no? Que nunca hay casualidades, pero de casualidad entro al colegio orionita. No fue elegido porque era religioso o porque dieran catequesis, sino porque era seguro, cercano, económico y tenía buena fama en la zona. Yo elegí ese colegio también porque había otras opciones, pero digo, no, yo puedo elegir turno mañana para seguir haciendo deporte. Yo no quiero que el colegio me quite tiempo, pensaba yo. Ah. Y bueno, transité el colegio Don Orione y me quitó la vida, porque ahí me enamoré de Jesús, de Don Orione, del estilo de seguirlo, y terminé decidiendo entrar al noviciado, ¿no? Así que esas cosas de Dios que yo siempre digo, Dios nos mira y se ríe cuando hacemos planes.
Bueno, a ver, vuelvo a esto, digo, hoy habiéndote conocido, sobre todo por fotos, por imágenes, por algún video que uno ve en las redes, me parece que el deporte ha dejado huella, ¿no? En tu formación física. ¿En algún momento pensaste, digo, sabemos hoy que sos sacerdote, que seguiste a Don Orione, nada más y nada menos, ¿no? Este gran santo que anduvo por la Argentina alguna vez. Pero en algún momento se te
Exacto.
cruzó dedicarte profesionalmente al deporte, a la natación, al canotaje?
Sí, de hecho, mira, yo siendo adolescente y estando en tiempo de mi entrenamiento, a la par que hacía la secundaria, yo estuve 3 años seguidos en la selección nacional de canotaje, compitiendo, bueno, salí campeón argentino 3 años, en la zona, en la región en la que estaba también. Logré representar a la Argentina en 3 campeonatos sudamericanos diferentes, saliendo también, gracias a Dios, campeón sudamericano en diferentes disciplinas del canotaje. Clasifiqué para ir a los Panamericanos de canotaje entre los 4 mejores del país de mi edad. O sea, realmente me llena de alegría poder recordarlo esto, ¿no? Me entregué con mucha fuerza, con mucha pasión y tuve lindos resultados. Y entonces ahí me cuestioné si por ahí no estudiar educación física para poder ser entrenador. Si
Claro.
bien trabajé unos 2 años como entrenador, no era profesor de educación física, entró en una de las posibilidades el estudio por ese lado. Pero al tiempo que todo eso me iba pasando, que iba teniendo esos lindos logros y ese desarrollo bueno en el deporte, es donde a la par fui conociendo a Don Orione, las actividades pastorales, poder misionar en el verano. Entonces, de a poquito, como la semilla que crece por sí sola y uno no se da cuenta y va creciendo hasta que tiene tallo, como dice el Evangelio, fue tomando más lugar y más energía de mi corazón y de mi tiempo las cosas de la pastoral. Fui corriendo, corriendo, corriendo poco a poco los espacios y los veranos que antes los usaba para campeonatos deportivos y entrenamientos y pretemporadas se empezaron a usar para misionar. Así que el deporte me marcó mucho, me llegué a cuestionar trabajar profesionalmente en eso, pero fue tomando lugar poco a poco el reino de Dios y el llamado a servirlos, ¿no?
Mira, mira, no es de tu generación, ¿no? Pero hace un tiempo atrás, en algún momento hablamos con, lo recordarás, ahora que se viene el Mundial, Antonio Ubaldo Ratín, un gran cinco que tuvo Boca y la selección argentina, entre otras cosas. Él nacido
Ajá.
en Tigre, cerquita ahí de San Fernando.
Claro, al lado,
Al
sí.
lado, exactamente. Bueno, Ratín también, vos sabés que contaba que primero se fue para el lado del canotaje, por las Islas del Tigre y por todo eso, y le encantaba, y de hecho era un cinco raro, ¿no? Un cinco con altura, con físico, y lo utilizaba muy bien, y después se fue para el lado del fútbol, después
Mira.
le picó para el lado del fútbol. ¿Cómo el Señor va modelando estas cosas? Traigo esta historia, pero digo, en la tuya, ¿no? Tranquilamente, como dijiste, podrías haber seguido integrado a la selección argentina de canotaje, podrías haber seguido vinculado al deporte, estudiar educación física, ser entrenador y bueno, la vida se encaminaba por ese lado, una familia, pensar en esto, pero no, el Señor te llamó por este otro lado.
Sí, por otro lado, y me fue mostrando y me fue permitiendo tener experiencias de servicio y de entrega y de acompañamiento a otros que me hicieron sentir muy feliz, que fue dándome poco a poco, en dosis pequeñas y después quizás un poco más intensas, la experiencia profunda de la alegría que viene por servir. Y eso fue muy fuerte. Me acuerdo que una vez, volviendo de la primera misión en la que participé con apenas 16 años en el Chaco, en verano, cuando vuelvo, entro a mi habitación en el departamento donde vivíamos con mi familia y veo en la pared todas las medallas colgadas y los trofeos y los diplomas y todo lo que había ido ganando con el deporte y mi
Pensé
pieza pequeña, muy pequeña, pero alfombrada, ¿viste? Y miro todo eso y digo, ¿para qué me sirve todas estas medallas ganadas para mí? Y me venían las imágenes de lo compartido en la misión, la gente en el campo, las catequesis por la noche, sacar agua de un pozo para poder bañar a sus hijos. Y digo, ¿para qué me sirve todos estos trofeos para mí? ¿No? Como que era algo, un esfuerzo lindo, pero que yo prefería esforzarme para otros, ¿no? Ahí empezó un fuerte planteo vocacional que, bueno, llegó a buen término, gracias a Dios.
Mirá, y planteo vocacional, me imagino que no lo hiciste solo. ¿Quién te acompañó en eso, en ese discernimiento?
Claro, ahí obviamente uno busca ayuda. El sacerdote del colegio Don Orión en ese momento era el padre Adolfo Uriona, que hoy es obispo en Río Cuarto,
Sí.
y él acompañaba mucho todos los discernimientos de vida de jóvenes que se le acercaban y fue mi acompañante muy, muy serio, muy sistemático, realmente muy, muy buen acompañamiento, que duró 2 años y medio más o menos hasta que tomamos la decisión del ingreso. Fue realmente maravillosa la presencia de Adolfo en mi vida. Y cada vez que puedo se lo agradezco porque fue un guía muy respetuoso de la libertad, de los procesos, de los tiempos, pero al mismo tiempo clarificaba cosas, ¿no?
Claro. Bueno, qué lindo camino, evidentemente, ¿no? Ya cuando, a ver, no fue fácil, pero descubriste que la punta, porque uno a veces busca la punta del ovillo, ¿no? Porque son momentos fundamentales en la vida, en esta historia, historia de vida, historia de encuentro con el Señor. Bueno, en tu caso con Don Orione, me imagino también, ¿no? Es como una vocación dentro de la vocación, así. Encontrarte con Jesús es una
Claro.
cosa. Pero en el caso tuyo, que sos consagrado religioso, tener una figura tan fuerte como la de Don Orione también debe ser un encuentro personal con el santo.
Sí, de hecho, suele pasarnos a los que sentimos el llamado a consagrarnos a Dios a través de una congregación, que hay un carisma, es decir, un estilo de vida que es el que atrae. En el caso mío concreto, la vocación es seguir a Jesús y servirlo, pero al estilo de Don Orione, como lo fue entendiendo, viviendo y proponiendo San Luis Orione, que aparte es un santo bastante cercano en tiempo, muere en 1940, así que vivió cosas bastante de la modernidad que hoy también tenemos, ¿no? Sí, para mí fue enamorarme de Don Orione al ver lo que hizo, pero también sus escritos, sus palabras, cómo invitaba a no bajar los brazos, a hacerse la señal de la cruz y tirarse al fuego del tiempo nuevo y estar a la cabeza de los tiempos y servir en los más desdichados a Jesús, encontrarlo ahí. O sea, cosas realmente fuertes que, bueno, para un adolescente con ideales que se está cuestionando, imagínate, te encuentras con textos de Don Orión así tan motivadores y como que era apasionante, era irresistible, ¿no? Leer más y buscar. Y hubo una presencia muy valiosa de una catequista, una coordinadora de catequesis del colegio, una señora Marta Arcieri, que se dio cuenta, viste, esa gente que tiene camino espiritual y se va dando cuenta cuando a los otros les pasa algo. Entonces me tiraba por ahí, toma, léete esta cartita, fíjate este librito. Y me iba tirando como quien no quiere la cosa, cositas de Don Orione para que yo me enamorara más, ¿no? Fue muy buena su participación también.
Lindo. Estaba pensando en la pequeña talla de Don Orione, ¿no? Alejado de tu caso que venías del deporte. Digo, Don Orione, lo bueno viene en frasco chico. Como cuando uno conoce también cómo era Don Bosco, por ejemplo. Pues sabes que tenemos nuestro propio ejemplo, tenemos por aquí, ya fallecido, Don Emanuele Ferrario, también italiano él. Fue uno de los gestores del carisma de Radio María en el mundo. Y también era un italiano un tano chiquitito, pero intenso.
Claro,
Como habrá sido Don Orione,
claro.
¿no? Intensos.
Sí, intenso, Don Orione. Incluso Don Orione pierde la funcionalidad de un pulmón cuando es adolescente
Ah,
en
mira.
una angina muy fuerte que tiene, una enfermedad de bronquios, y pierde un pulmón, eso se sabe después cuando muere con la autopsia, ¿no? Pero funcionó con un solo pulmón desde los 12 años en adelante y no paró, no paró. Fue impresionante todo lo que hizo. Los lugares a los que desde Italia empezó a animarse a salir, y bueno, Latinoamérica fue un lugar elegido por él, Brasil, Argentina, aquí vivió en tres distintos momentos, el último momento vivió más de 3 años en la Argentina, o sea, y no se quedaba quieto, todo lo que la obra de Don Orione hoy tiene en la Argentina prácticamente fue empezado por él, la mayoría de los lugares, ¿no? Se
Mirá.
abrieron algunos más, pero la mayoría fueron empezados por él.
Mirá qué fuerza que tiene esto, ¿no? Es cierto, sí, estuvo en nuestra patria, estuvo en la Argentina, un verdadero misionero, Don Orione, ¿no? Y bueno, vos, digo, te fuiste encontrando con el Señor, Don Orione te fue también tirando para su palo, ¿eh? Te acercó el remo, ¿eh? Digo, en el canotaje, ¿eh? Te tiró un
Exacto.
remo, y te dijo, vení para
Sí,
acá.
sí,
Deja el barquito, es como a Pedro, ¿viste? No, no, vos no vas a ser pescador ya de peces, vas a ser pescador de hombres, le dijo a Pedro. En tu caso, ¿qué te decía?
Rememos juntos, me dijo. No, no vayas solo en tu kayak. Vamos de a dos, vamos de a cuatro. Y él guiaba.
Ah, está bueno, un kayak más grande, ¿eh? No, no
Exacto.
competitivo, fraterno.
Exactamente. Sí, me apasionó realmente. Y bueno, y después su aspecto misionero, su aspecto de caridad fuerte, de pastoral social fuerte, también fue ayudándome al trabajo y a las tareas misioneras, ya una vez adentro, desde el seminario y todo, me ofrecí para donde hiciera falta, que la congregación necesitara que se me enviara. En ese momento se estaban abriendo casas de donaciones en la India, en Filipinas, en Corea, en Latinoamérica, en otros lugares, y bueno, y me tocó ir para México, así que yo estuve 12 años como religioso en México, en una comunidad inicial que abría la congregación, ahí terminé de estudiar, así que bueno, fue un tiempo también misionero muy lindo, muy lindo, y después, bueno, regresé para la Argentina, así que me ha tocado un poco andar por diferentes lugares y diferentes tareas.
Ah, mira, y en la Argentina, bueno, ahora estás en San Miguel de Tucumán, pero ¿estuviste en otros lugares?
Estuve en Claypole, vengo hace 5 meses, estoy apenas aquí en Tucumán. Estuve 12 años en Claypole, esto es provincia de Buenos Aires también, en la zona sur del conurbano, cercano a Quilmes, Lomas de Zamora, por ahí, por esa zona. Es la diócesis de Lomas de Zamora y ahí está Claypole, donde mucha presencia tiene la obra de Orione, ahí está la reliquia del corazón de San Luis Orione, y yo ahí fui párroco de una comunidad bastante grande, con varias capillas, durante 12 años antes de venirme para acá.
Mira, y en ese interín es que tomaste contacto con lo que es la familia grande del Hogar de Cristo, porque sé que, y te he visto, ¿no?
Exacto.
Ahí colaborando con ellos.
Sí, exactamente. Yo, después de estar en Claypole desde el año 2010, ya para el 2014, la pastoral común, tradicional, iba caminando. Pero empecé a ver la necesidad de dar alguna respuesta a la problemática de adicciones, ¿no? Entonces empezamos a buscar desde la parroquia con algunos laicos, bueno, ¿qué podemos hacer para nuestros barrios aquí? Y empezamos a ver opciones, comunidades terapéuticas, fundaciones, tratamientos, pero nada nos parecía como adecuado para un barrio o para unas barriadas como las que atendíamos. Entonces ahí tomé contacto con el padre Pepe Di Paola, con todo el grupo de curas villeros, con los Hogares de Cristo, y vimos que lo más adecuado para hacer desde la iglesia, incluyendo laicos, en comunidades de barrio, lo mejor es un Hogar de Cristo y la propuesta del Hogar de Cristo, que es una propuesta sociocomunitaria, de la comunidad que acompaña, que se hace cargo, que ayuda. Y bueno, y eso lo empezamos. 2015 fue el contacto fuerte y en 2016 abrimos un Hogar de Cristo que fue el primero de la obra de Don Orione, porque si bien hoy hay cerca de 200 Hogares de Cristo en todo el territorio nacional, cuando abrimos el nuestro 2016 fuimos el número 39 apenas y era propio de la obra de Don Orione, trabajando en conjunto con todos ellos, pero desde nuestro carisma. Y ahí nace también que la obra de Don Orione asume dentro de sus tareas pastorales, así como tiene cotolengos, colegios, misiones, hogares, asume también meterse en la pastoral de las adicciones desde las parroquias donde estamos presentes.
Mira, claro, Claypole, para ubicarnos, ¿no? Estamos hablando del sur del Gran Buenos Aires, cerquita de Florencio Varela, de San Francisco Solano,
Claro.
Rafael Calzada, Adrogué,
Exacto.
Bursaco, toda esa zona, ¿no? Estamos
Toda esa
hablando
zona.
toda esa zona del conurbano bien profundo, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Una zona
Sí.
donde, me imagino, hasta los consagrados sacerdotes, religiosas por allí, cuando les dicen, ¿querés ir a Claypole? Y alguno lo piensa a lo mejor. ¿Vos lo dudaste o no?
No, 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 para nada. En eso fue entusiasmante. Fue entusiasmante. Fue un desafío lindo porque aparte sabía que la parroquia a la cual me tocaba ir es una parroquia que en su momento fue el templo que hizo construir el mismo Don Orione para el Cotolengo y después se transformó en parroquia para los barrios. Una parroquia con cerca de 100.000 habitantes en su territorio, todo un barrio de monoblocks muy grande que es el barrio Don Orione. Parte de Claypole más antiguo, que son casitas y asentamientos detrás del barrio de Norión. O sea, tres realidades enormes con 11 comunidades, capillas y todo acompañando. Así que fue un desafío hermoso.
Qué lindo, qué lindo. Y en algún momento cuando les comentaba, porque así como nos estás contando a nosotros, les habrás dicho, ¿no? A los pibes y a las pibas allí del Hogar de Cristo, de la comunidad que te tocaba acompañar en Claypole, ¿de dónde venís? Te decían, Padre Hernán. Y yo vengo de San Fernando, allá del norte del Gran Buenos Aires. ¿Te hicieron sentir algo? Digo, eras como una mosca en la leche ahí.
La zona cheta, dicen
Claro,
los
no,
chicos.
te lo digo, te lo pregunto sinceramente, ¿no? Porque ¿qué haces acá? ¿O no? ¿O nada que ver?
Sí, al principio sí, lo que pasa es que después, viste, el compartir la vida cotidiana, el ir pudiendo trabajar a la par y arremangarse, eso enseguida te genera lazos lindos. Así que, no, se reía en todo al principio, pero o me preguntaban, también es muy valioso el testimonio del deporte, que vos hace un ratito me preguntabas,
Sí.
con los chicos que están queriendo salir de adicciones, ¿no? Porque es una veta importante para proponerles cosas que les permitan generar bienestar, que les permitan generar disfrute, goce, y eso es una linda línea de salida. Así que esa fue una ventaja también, pero sí, se reían a veces, me cargaban por el lugar del que venía, obviamente.
Claro, y me imagino cuando, no sé si te ha pasado, pero ¿qué deporte practicabas? A lo mejor los chicos esperaban un, no sé, un rugby, que es por ahí más con pelota, y vos le decías canotaje, ¿cano qué te
Claro.
habrán dicho?
Sí, obviamente, no es un deporte muy conocido. En la zona San Fernando, Tigre, en el sur, en Río Negro, por Entre Ríos, hay un montón de lugares donde es el deporte popular, porque
Popular,
si
claro.
tenés río, tenés que hacer deporte en el agua, pero no es tan de acceso a todo el mundo porque tenés que tener agua y río suficiente y bueno, no se hace tan conocido, ¿no?
Qué lindo. Bueno, y también, por supuesto, pedirte que no, nos dejes tu reflexión sobre esta obra, ¿no? Del Hogar de Cristo, que hoy es increíble cómo está creciendo también, ¿eh? Ya prácticamente 15 años se van a cumplir de que se ha iniciado esto, que es acompañar a las chicas y a los chicos en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos, la mayoría, hay que decirlo sinceramente, que han caído
Claro,
víctimas
claro.
de las adicciones. Como dicen ellos, llegó roto, llega rota. Esto significa que su vida está partida al medio. No, no hablamos de algo, viste, que me quebré. No, dicen roto o rota. O sea,
Sí, sí, sí,
la
sí.
cosa viene brava, ¿no? A lo mejor están hasta han perdido vínculos con su familia, los vienen persiguiendo, está en peligro su vida, pasan cosas de estas. Pero a la par aparece, digo, como manifestación de la misericordia de Dios, aparece esta obra de los hogares de Cristo, aparece un papa argentino que también alentó esto, increíblemente. Esto
Claro.
algún día lo vamos a analizar, digo, a la luz de la fe. Esto es algo que Dios nos está sorprendiendo hoy aquí en la Argentina.
Sí. Aparte, claro, el Hogar de Cristo primero es año 2008 en una de las villas de Buenos Aires. Bergoglio era el cardenal y él hace en un Jueves Santo el lavatorio de pies a chicos adictos, adictos del Paco, y ahí arranca el primer Hogar de Cristo. Y tenemos como lema en la familia de los Hogares de Cristo una frase que dijo él, cuando los curas, Pepe y varios le preguntaron, ¿podemos atender acá? ¿Qué hacemos? ¿Cómo acompañamos? Entre las cosas que él les recomendó, dijo, reciban la vida como viene. Es decir, no pongan mucho requisito, mucha pauta, mucha cosa estricta al comienzo. Reciban la vida como viene, porque son vidas que están rotas justamente. Recíbanlas, abrácenlas y ahí empiezan a caminar. Y bueno, es uno de los, hoy es el lema de la familia. Grande Hogar de Cristo, recibir la vida como viene. Y eso es lo que intentamos hacer. Los hogares de Cristo ofrecen algo que por ahí no se estaba viendo antes, que es una mirada de la realidad de las adicciones distinta a lo que se entendía hasta el momento, que era solamente una mirada más bien tipo médico hegemónica, que solamente un profesional de la salud mental puede entender y acompañar. Entonces, el muchacho tiene que hacer terapia y la familia tiene que hacer terapia. El Hogar de Cristo está en los barrios donde a veces ni familia quedan, donde se crece en hogares rotos también. Y
Claro.
entonces hablar de una terapia, conseguir un turno para un psicólogo, conseguir algo gratis, porque pagarlo es imposible, que la familia, por ejemplo, vaya a una terapia, es imposible eso en una enorme franja de nuestra sociedad. Entonces ahí lo que se propone es un problema comunitario las adicciones en nuestra sociedad. Entonces la comunidad tiene que poder ofrecer lugares distintos, líderes distintos, espacios sanos, vínculos diferentes para acompañar al que ha caído en esto. Entonces es una propuesta que viene, por eso está también siendo tan difuminada, tan esparcida. Hay 200 hogares de Cristo en todo el país, de Formosa hasta Ushuaia, porque acompaña de otra manera y porque empieza a tener un resultado muy positivo. En el mismo barrio, sin necesidad de que se tenga que apartar de ahí, el joven empieza a tener ayuda y a ver otra posibilidad de vida, ¿no? Es muy
Claro.
interesante.
Sí, y un contexto, me parece que esto es fundamental también para comprender esto, ¿no? Sobre todo en el 2020, datos de Naciones Unidas estamos hablando, ¿no? Hubo un récord histórico de crecimiento de consumo de cocaína, estamos hablando de esto, en Sudamérica, y el mayor crecimiento se dio en Argentina. Es así. Imagínate 2020, el año de la aparición de la pandemia, entre otras cosas, ¿no? Este es
sí,
un
sí,
tema,
sí, sí.
es un tema de, a ver, técnicamente hablando, de salud mental, básicamente, ¿no? De hecho, las personas adictas deberían ser atendidas y recibidas por las instituciones de salud, dentro del plano de la salud mental. Pero es un problema vital hoy en día, que como dijiste, es una flecha clavada en el corazón de cada familia que tiene un adicto, donde aparecen un montón de problemas, ¿no? Con esto. ¿Vos lo conocés, Padre Hernán?
Mirá, hay jóvenes y adultos también, que han crecido en familias donde ya estaba la droga como algo fuerte, donde han tenido un montón de vulnerabilidades. Entonces, viste que normalmente uno pensaba, o así se decía, más en una mirada tradicional, cuando entra la droga a una persona o a una familia, rompe los vínculos, desordena la vida familiar. Bueno, esa era una teoría, pero mirando ciertas realidades, esa teoría se cae. Porque a veces la droga entra cuando, justamente, porque la familia está rota, porque no hay vínculos, porque hay vulnerabilidad, hay gente muy vulnerada, a veces el escape para tapar, o sea, no hay una anestesia para no sentir, la anestesia empieza a ser la droga. Entonces es una esclavitud que no soluciona nada, pero que es para tapar. A veces se le dice a un joven, vengo a ayudarte para que soluciones tu problema. Y en la cabeza de muchos jóvenes, haberse drogado ha sido la solución a sus problemas. Por supuesto que no lo es, pero es como lo viven. Entonces hay que hacer un cambio enorme de paradigma y de mirada para poder acompañar de otra manera, sobre todo en los barrios de clase baja o de incluso de marginalidad.
Claro.
Además,
por el tipo de consumo, ¿no?
No funciona un tratamiento tradicional, claro.
Digo, y en los barrios, porque evidentemente estos datos que estamos compartiendo de Naciones Unidas, datos que se han nutrido, por ejemplo, de lo que ocurre aquí en Argentina, es tal el nivel de magnitud de consumo, hasta hablamos de cocaína, pero hay otras sustancias, evidentemente. En el caso de los estratos sociales, allí te muestra cómo varía el tipo de sustancias que se utiliza para el consumo, ¿no? Dijiste, por ejemplo, cuando empezó todo esto de los hogares de Cristo, la preocupación era el paco, que es un tipo de sustancias claro, muy nociva por lo rápido que genera consecuencias en los pibes.
Sí, exacto. De hecho, igual hay datos de Cedronar, que es el organismo del Estado Nacional aquí en la Argentina que acompaña esta problemática, que trata de dar respuesta, pero los últimos datos estadísticos propios de nuestro país son del 2010. Entonces imagínate que estamos totalmente desfasados también en tener información actual. La pandemia, por supuesto, que incrementó todo tipo de consumos problemáticos, pero también el tema Paco, si bien es tan destructivo y tan feroz en el daño que genera a las personas y a la sociedad, es una de las menores en estadística y en números hasta el 2010, uno de los menores consumos que había. No llega ni al 1% de lo que se consume como droga en la Argentina. Es destructivo, pero está como más focalizado. Lo más consumido es el alcohol, primero que nada, que es droga. Después viene también marihuana y cocaína, y bueno, empiezan pastillas y bueno, distintos psicofármacos, ¿no?
Claro.
Pero hace falta actualizar. El otro día estaba leyendo que Cedronar parece que va a empezar para el año que viene o este año.
Está realizando. Para mediados del año que viene se esperan los resultados,
datos,
¿no? Con datos del
Exacto.
INDEC también.
Bueno, eso es importante que se haga, por supuesto. Sí, sí.
Claro, sí. Bueno, evidentemente ese es el contexto en el cual vos vas acompañando pastoralmente, ¿no? A las comunidades que te toca acompañar.
Sí. Y aquí en la parroquia de Tucumán justamente estamos empezando. Hemos armado ya una comisión de pastoral orionita de adicciones con laicos, porque esta tarea tiene que hacerse desde el momento uno con laicos. O sea, no es una tarea para que haga solamente
claro,
religiosos, religiosas. Tiene que ser desde el momento de partida, si se va a afrontar de manera sociocomunitaria con la gente del lugar y son los laicos. Hemos hecho una comisión, estamos dando encuentros mensuales para sensibilizar a toda la comunidad de nuestras capillas y parroquias sobre esta temática, unificar la mirada para que no queramos agarrar un chico y mandarlo a internar como si eso fuera la sanación, sino empezar a acompañar todos y hacer distintas actividades que acompañen y que contengan a las familias y a los jóvenes, varones, mujeres o adultos también. Y estamos haciendo mensualmente talleres, encuentros. Hemos empezado con dispositivo de escucha de familias para que las familias puedan contar, desahogarse y ser contenidas. y pronto vamos a empezar justamente la beta deportiva para la parte preventiva de niños y adolescentes, armar un club parroquial o algo de eso, por eso vamos, y después será intentar también un hogar de Cristo, algún dispositivo de atención directa a los adictos.
Claro. Bueno, el deporte que vuelve a aparecer en el horizonte, ¿no? No solamente de tu vida, sino de los chicos allí en el barrio, la zona de Villa Urquiza, en Tucumán, donde te encontrás ahora. Qué bueno, mira, que esos caminos vayan uniéndose, que vuelva el deporte, o que el deporte aparezca para los changuitos y las changuitas allí de Tucumán, sí, también, ¿no? De la obra
Orionita. Tiene que ser, porque es la mejor prevención que se le puede brindar a una persona, es el deporte. Por todo lo que genera, por todo lo que forma, tiene que ser serio, tiene que ser con gente que lo pueda obviamente explicar, enseñar, que pueda tener pasión por el deporte para hacerlo entender y vivir bien, por supuesto, y bueno, es algo muy valioso que tiene que darse. Aquí la parroquia está en Villa Urquiza, pero hay tres capillas que tenemos ya en el municipio al lado, que pertenece a nuestra parroquia, que es el barrio de Los Pocitos, Diagonal y Villa Nueva Italia. Son barrios también con su problemática, así que estamos trabajando en conjunto toda la comunidad.
Bien, vamos con esas tres C, ¿eh? El club junto a la capilla y el colegio para los chicos que se le animan, que se le animan a este flagelo, que realmente hay que decirlo, y en esto le cabe la responsabilidad al Estado y a las fuerzas de seguridad y a la justicia, porque hasta acá llegamos nosotros también, ¿no? Padre Hernán, ustedes tocan un tema sensible.
Son como tareas, ¿no? Como tareas bien definidas. O sea, nosotros hemos decidido meternos en el acompañamiento de los caídos, por decirlo de alguna manera, en el acompañamiento de los que han caído en esto, los que están esclavizados con esto, y lograr la liberación, la independencia, hablando de esta fecha, el crecimiento, que armen los planes de vida que quieran armar. Pero le toca al Estado, que tiene las fuerzas, las leyes, los poderes, justamente el control, el impedimento de la circulación tan fácil, del tráfico tan fácil y tan distribuido, eso le toca al Estado. A nosotros no nos toca ni denunciar ni ponernos a perseguir, pero sí acompañar a los que han caído y quieren salir.
Claro, exactamente. La hermana Ana Yapura, desde Vialet Macé, en Córdoba, dice: me encantan estas historias de vida, me tienen pegada la radio, me impresiona la obra de arte que Dios va haciendo con nuestra colaboración. Y sí, es así, ¿no? Obra de arte, también el deporte en algún sentido tiene mucho de estético, evidentemente. Bueno, que siga siendo así, Padre Hernán. Padre, pensé que le iba a tener que remar esta entrevista, pero no, nada que ver.
La hemos remado juntos.
La hemos remado juntos, ¿eh? Esa es la frase, esa es la expresión que Don Orione en el inicio de tu vocación te dijo, ¿no? Rememos juntos, ¿eh? Vos que sos del palo del canotaje, y así estamos, remándola juntos. Me parece que más de uno dirá, y hoy en Argentina le estamos remando en dulce de leche, y viene difícil la parada que tenemos, pero no imposible. El deportista sabe que no hay imposibles. Vos cuando eras deportista de competición, no, mirá que vas a estar con los mejores de América, de Argentina, de la región, ¿y qué? Y el otro también tendrá miedo. O sea, no hay imposibles, ¿no? Para el deportista.
Exactamente. Y aparte hay que hacer el intento y el esfuerzo y la entrega de uno mismo. Uno compite con uno mismo, en cierta forma, en el deporte se lo va entendiendo, porque tiene que dar lo mejor de sí. Y si alguien gana, es porque era mejor que uno, y punto, y se sigue la vida. Creo que también esto de hoy no tener tolerancia al fracaso, ¿no?, en niños y en adolescentes, hace mucho daño, porque enseguida se quiere tirar todo, y enseguida se buscan anestesias o alicientes. Y no tiene nada de malo fracasar y poder levantarse y continuar. Y eso el deporte lo educa, lo enseña, lo forma. Es muy importante, es muy importante.
Qué bueno. Padre Hernán, muchas gracias, por esta historia, por habernos abierto tu corazón en esta mañana. Un abrazo bien grande.
Gracias, Néstor. La verdad que fue un momento muy, muy cálido, muy agradable. Te lo agradezco mucho. Y, por supuesto, te saludo con un abrazo y a toda la audiencia enorme que tiene Radio María. Gracias de verdad.
Gracias, un abrazo.